A esta hora de fin de semana es el momento preciso de conectarnos con la historia, viajando en el tiempo. Una invitación de Agricultura a recorrer el pasado, revisar hechos y anécdotas en una conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Viajando en el tiempo, porque quien conoce el pasado entiende el presente y proyecta el futuro.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y como todos los sábados estamos listas con Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, pues súper bien.
Contenta por el último programa que vas a estar aquí conmigo.
Sí, porque te voy a dejar sola varias semanas, pero vas a estar siempre muy bien acompañada.
No, sí, siempre vamos a cambiar los temas.
Y además te voy a sentar acá.
Sí, yo me siento, no sé por qué hago eso, yo me siento allá.
Es cuando... para que sientas mi presencia.
Claro, claro.
Para no sentirte solita.
No, pero en realidad, ¿y cuando Sergio anima se sienta aquí o se sienta allá? No sé.
No tengo idea, pero sí sé que cuando yo no estoy, tú te sentas acá. Sí. En todo caso... La verdad es que los dos lados es lo mismo.
Exactamente lo mismo, sí.
Bueno, de hecho, cuando Cris Portugal hacía los programas, él se sentaba allá como conductor.
Claro, así que tipo, pero no él es... tenía un estudio sobre.
Ah, bueno, por eso. Pero no es que la conducción tenga que tener un asiento en particular. Pero ahí va a estar la Barbarita en las próximas semanas con super invitados, con temas también distintos, mientras yo voy a estar en Escocia. Pero recomendarles a todos que en Instagram... Pretendo tratar de hacer algo un poco más pro, no soy muy pro con el tema de los videitos, pero sí prometo informes, reportes desde Escocia. De hecho, va a haber un congreso de Adam Smith, porque se celebra precisamente de aniversario de la publicación de La Riqueza de las Naciones, y que me habían invitado a participar, y yo no voy a estar, pero quedé de hacer un reporte y una mini clase desde allá mismo, desde Edimburgo. Probablemente voy a ir al Kirk.
Exactamente.
Donde está ahí, la tumba
donde
de Adam Smith.
Desde ahí tú haces la...
Desde ahí. Aquí estoy con el mismo.
Con
voy
él.
A decir. Claro,
te presentas todos, mi saludo, mi respeto, toda mi admiración.
Por supuesto. Pero bueno, hoy día nos vamos a ir también por las Europas. Hemos estado viajando a ciudades que no son capitales. Y hoy día vamos a una de esas joyitas. Para algunos, tal vez una de las ciudades más lindas de Europa. Particularmente porque es una ciudad muy especial. En el sentido de que no tiene modernidad, o sea, es precisamente una ciudad, un casco completo medieval que permaneció así y que quedó como si el tiempo se hubiese detenido.
Así es, esa es la mayor gracia, lo que más distingue a la ciudad de Brujas en Bélgica.
¿Que no tiene que ver con las escobas?
No, no tiene que ver con las escobas, tiene que ver con el origen de la palabra, que es la palabra Bruges, ¿ya? Que significa puente, en el fondo. Es una ciudad que además hay que entender que también se la conoce como la Venecia del Norte. Hay varias que se conocen como la Venecia del Norte.
Ámsterdam,
claro, por el hecho de que está una ciudad que está llena de canales, de agüita, sí. Entonces hay muchísimos puentes. Y entonces el origen, el fondo del nombre viene desde ahí. Si uno piensa, venía pensando, fíjate que ahora cuando venía camino para acá, por ejemplo, la palabra bridge.
Sí, po.
En la misma raíz.
Sí, po.
Pero me puse a pensar, y no sé la respuesta, en qué momento de esa palabra bruge, pasamos a bruja en
castellano.
En castellano.
Sí, po.
Sí, eso vamos a tener que ver igual.
Eso es un tema no menor, porque debería haber sido la traducción puente.
Puente, claro, o la ciudad puente.
La ciudad
puentes, claro.
Puentes. Sí.
Bueno, pero lo vamos a averiguar.
Sí, bueno, alguien, yo creo que alguien hizo esa traducción y ahí quedó.
Sí, po, claro.
Y efectivamente, cuando uno dice voy a ir a Brujas, suena como aquelarre.
Sí, pues claro, claro.
Pero no tiene nada imagina. Que ver con eso.
Nada que ver, exacto.
Ahora, es una ciudad de fundación particularmente medieval, independiente de que sí, la zona de Bélgica y donde está la ciudad de Brujas alcanzó a ser ocupada por el Imperio Romano, la conquista de la Galia, pero no tuvo una mayor importancia. Sí habían en el fondo algunos guarniciones, específicamente en el lugar donde está la ciudad, o sea, los romanos ya, pero no dejaron...
Claro, lo que
un vestigio
sí.
Monumental. Sí encontraron unos barcos.
Sí, hay restos de algunos barcos que indican la presencia del mundo romano, que habrían tenido ahí algo. Pero lo que interesante en el fondo es considerar que, claro, esa ciudad de origen celta, después, en el fondo, una combinación con el mundo germano, e incorporada en el fondo a Roma, a los dominios de Roma, como la provincia de la Galia Bélgica. O sea, era parte de la Galia, y entonces, claro, una vez que el Imperio Romano cae, en este lugar va a venir todo el dominio del mundo franco, primero Clodoveo, después que ha incorporado el territorio en lo que era el Imperio Carolingio. Y hay que entender que la ciudad está ubicada en un lugar, bueno, muchas de las ciudades que están en esa costa, lo mismo pasa con San Petersburgo, por ejemplo, son lugares...
Ventanas al mar.
Exactamente, con ventanas al mar, terrenos así medios pantanosos, como marismas, que tienen en el fondo estas especies de riachuelos que la terminan conectando con el Mar del Norte, y esa va a ser el lugar estratégico que va a permitir que esta ciudad finalmente florezca. El tema es que cuando se muere Carlomagno y se divide, en el fondo, este asunto, este territorio queda en la Lotaringia. Y posteriormente a eso, cuando los hermanos de Lotario, en el fondo, hacen la pega y lo eliminan de la herencia de Carlomagno, el territorio queda bajo el dominio francés. Y ahí poco a poco va a comenzar a florecer.
Claro, aquí hay que entender que es una ciudad que está vinculada, lo mismo, por su ubicación estratégica hacia el mar, al comercio. Y el comercio es lo que va a permitir que esta ciudad, de alguna manera, comience a aparecer como tal. Ya hay un lugar fortificado para, digamos, comienzo, sobre todo para el siglo IX, porque desde final del siglo VIII y comienzo del siglo IX es la época de los ataques vikingos, y no se va a salvar nadie, y todos los ríos y todas las entradas van a, digamos, servir a los vikingos, y de hecho París va a ser atacada en múltiples ocasiones. Y aquí ya hay un enclave que es un enclave seguro, porque tenemos fuentes que hablan, porque hay que comprender que entre, podríamos decir, la caída del Imperio Romano y el siglo VIII, hay súper pocas fuentes. Claro. Y por lo tanto es una época oscura en cuanto a la claridad de poder contar la historia. No tenemos cómo reconstituir esa historia. No quiere decir que no pasó nada, algo debe haber pasado.
Claro,
porque
lógico.
Si nos encontramos para el siglo VIII con este enclave, que además resultó ser un lugar, digamos, seguro, porque tenemos la información de que monjes que venían de Gante se habrían refugiado en este lugar, ¿ya? Y llevando sus cosas más preciadas, por supuesto. Había que salvarlo, y los monjes eran... son la cuna de la civilización occidental, porque inventaron, yo siempre digo, hay que ser tan agradecido de ellos, porque inventaron todas las cosas,
tantas
que nos
cosas
gustan.
Buenas. O sea, ¿no podría uno hacer aperitivo?
No hay aperitivo, sí, sin monje. Es verdad, no hay queso
todos los días,
no hay vino,
hoy día
no
que
hay cerveza,
claro,
no hay whisky,
no hay nada. Pero no, por eso, pues, hoy día no, que fin de semana, hay que entender, cuando recuérdenlo siempre, cuando empiecen a preparar el aperitivo de fin de semana, agradezcan siempre a los monjes de la Edad Media.
Bueno, de hecho, tú te ríes, pero cuando yo hacía clase en pregrado, había, yo típico, uno trata de darle lectura, yo siempre busqué libros que fuesen entretenidos, por supuesto correctos historiográficamente, pero que tuviesen un dinamismo, porque cuando tú entras en primer año, de repente te dan un ladrillo y, o sea, es decir, los alumnos quedan vacunados.
Yo te doy un ejemplo, La Paz Larraín, que le mandamos cariño si es que en alguna oportunidad nos escucha, que cuando nos hizo leer, creo que fue ella, gobierno chileno y salir en inglés de sí. Harold Blakemore, o sea, un ladrillazo.
Bueno, pero hay un libro que yo tengo una historia con ese libro, y por eso lo menciono en relación a los monjes, pero un libro que tenía una portada muy bonita y que en inglés se llama How the Catholic Church Built the Western Civilization, de un señor Thomas E. Woods. Bueno, y tenía una tapa linda, lo tomé, vi, y era un americano, y lo dejé.
Bueno, americano, viste que soy mal.
Después me tocó ir a Estados Unidos otra vez, Barnes & Noble, era esa época donde uno todavía iba a las librerías, ahí estaba de nuevo. Y a la tercera vez que apareció me lo compré. Y en el avión no me lo leí, me lo comí. Y entonces le escribí, hola, me encantó tu libro. Bueno, lo trajimos a Chile, un tipo brillante de el von Mises. Pero resulta que es un libro que explica muy bien los aportes de la iglesia a la cultura occidental, y hay un capítulo específico, porque hay capítulos de economía, pero en general todo cruza los monjes, pero hay uno específico que es los monjes, y me acuerdo que mis alumnos me decían así cuando terminaban, que les había encantado el libro, pero además me decían, los monjes son bacanes porque hicieron todo. Entonces yo pienso hoy día en estos monjes de Gante llevando algo que básicamente, cuando uno piensa en los monjes, en los monasterios, hay que pensar que son reductos de cultura, y por lo tanto lo que va a llegar a Brujas y se va a instalar en ese primer minuto es cultura, cultura, comercio, la mejor de las ecuaciones.
Y los monjes tienen que haber llegado, sin lugar a dudas, entre las cosas que llevaban era la receta para hacer cerveza.
Pero por supuesto.
Porque si hay algo que se caracteriza a Bélgica.
Sí, pues tiene una cerveza muy distinta, bastante más fuerte en general. Hay cervezas también, porque hay que entender que cervezas de cebada, cervezas de trigo.
Claro, hay algunas que tienen casi los mismos grados alcohólicos que el vino.
Sí, el vino tiene 12, pero hay cervezas de 9 grados. Que es,
Es que hay una de esas, la que tiene 9, que hay una que.
La Leffe.
Esa, yo lo estuve mirando y hay una de esas, porque hay como tres tipos. Hay una que tiene como hasta 11 grados alcohólicos.
Sí, ¿no? ¿Son menos?
Nunca la he probado, pero pues
son fuertes. Sí. Porque además son bien amargas, entonces, pero tiene muy buena cerveza el mundo belga. El mundo belga tiene buena cerveza,
chocolate,
muy buenos chocolate, muy buenos moules marinés,
chorrito rico,
así con vino, y las mejores papas fritas.
Sí, pues, claro.
Del mundo. O sea, por lejos. Y la clave es que las fríen dos veces.
Mira.
¿Ves? Pero bueno, esta ciudad comienza
a... Me dio hambre ahora, ¿viste?
¿Viste?
Claro.
Sí, bueno, es que esta hora da hambre.
Sí, un pinito blanco con los choritos con vino.
Choritos con vino. Bueno, vamos a preparar unos choritos con vino. Pero esta ciudad empieza a surgir, pero todavía no podríamos hablar de una ciudad propiamente tal, porque la ciudad va a surgir con una historia de romance.
Claro, claro, porque va a ser una tal Judith, que va a ser hija de este Carlos el Calvo, la que va a terminar finalmente casándose con un personaje que va a ser fundamental, que es Balduino Brazo de Hierro, que se va a convertir en el primer conde de Flandes. Y Flandes es lo que va a incorporar todos estos territorios. Va a ser un territorio bastante más amplio que solo la ciudad de Brujas. Hay que, me imaginen ustedes, más o menos Bélgica, los Países Bajos, todo eso, Flandes. Pero para convertirse en ese conde de Flandes, bueno, hay una historia detrás que es sabrosísima, porque esa mujer, Judith, o sea, tiene. Va a ser una película sobre Judith.
O sea, Judith era una niña
de como 12
tan solo 12 años cuando su padre la va a casar con el rey de Wessex, que era Eteulfo, que es, bueno, todos los anglosajones tienen unos nombres que yo siempre insisto que son, voy a poner la lista de los anglosajones para elegir el próximo nombre de mi perro.
Sí, o sea, no.
Definitivamente son geniales. Pero este hombre era bastante mayor y va a ser usurpado por un hijo. Y posteriormente ese hombre va a morir. Y entonces, este hijo, que era aún mayor que la niña, pero más cercano en edad, se va a casar con Judith.
Pero ahí se casa con el padre, y después que se casa con el padre, se casa con, en el fondo, su hijastro.
Y sí, exactamente. Pero el papa va a declarar que ese matrimonio no es válido. Por...
precisamente el parentesco.
Por el parentesco sanguíneo. Y eso va a implicar que Judith sea sacada de Wessex y llevada a Francia, y encerrada literalmente en un convento. Y ahí quedó Judith, encerrada en un convento, sin su culpa, porque la verdad que una víctima, podríamos decir, de la situación, en este mundo intelectual que era el mundo de los conventos. Y no sabemos cómo, porque eso no hay información, de en qué minuto aparece Balduino. Pero Balduino va a llegar al convento, va a conocer a Judith, no solo va a conocer a Judith, sino que se va a raptar a Judith y van a salir juntos y se van a ir directo a Roma. O sea, esta gente haciéndola bien al tiro. Y en Roma van a pedirle al Papa, en el fondo, una dispensa que interceda, porque además ella, en rigor, era viuda de su primer matrimonio y había sido anulado el segundo matrimonio, por lo tanto, ella era soltera. Y el Papa va a autorizar que se case.
Además, que para interceda con el perdón de Carlos el Calvo, pues bueno, piensa el padre y rey,
supuesto,
de Francia, tiene que estar.
Pero con esta dispensa papal y esta autorización del Papa, van a ir donde Carlos el Calvo, y Carlos el Calvo, bueno, no va a poder contradecir al pontífice y va a autorizar el matrimonio, pero no le va a gustar nada y va a decidir regalarle a su yerno Flandes.
Listo,
como diciendo, bueno,
vaya,
pero ándate bien,
sea conde de Flandes y vaya al mando. Pero ese es finalmente el origen de este condado de Flandes y el fondo también el origen de lo que va a ser la ciudad de Brujas. Que, como tú decías, va a comenzar a vivir ¿ya? Del comercio, se va a comenzar a desarrollar en torno, ¿ya?, a esas relaciones comerciales, y la ciudad se va a vincular a lo que se conoce como la Liga Hanseática, que son toda una serie de ciudades que están ubicadas en el fondo ahí en la, de, en la orilla del Mar del Norte, son ciudades...
Del Mar del Norte, el Mar Báltico, exactamente, y con carreteras hacia
adentro, o sea, al interior, de, pero vinculado...
Pero como el primer acuerdo de libre comercio.
Exactamente, vinculado al comercio. Y entonces ahí la ciudad se comienza a desarrollar y obviamente que comienzan a estar las primeras construcciones, las construcciones emblemáticas, o sea, la ciudad tiene una plaza central que evidentemente va a tener una serie de edificios que se van a hacer modificados en el tiempo, y también van a comenzar a surgir algunas iglesias que va a ser, y catedral, la catedral que va a ser importante y que se va a convertir en un lugar de peregrinación.
Porque además va a traer las reliquias de uno de los tantos mártires de la época de Diocleciano, es decir, del Imperio Tardío, que además... La reliquia a su vez tiene toda una historia, porque este había sido martirizado, se había lanzado al río su cuerpo y el cuerpo se perdió.
Donaciano.
Claro. Pero posteriormente, digamos, el obispo siguiente, porque este había sido obispo de Reims.
El tercer obispo de Reims, claro.
Entonces el obispo posterior, bueno, varios obispos posteriores, va a decidir salir a la búsqueda de los restos de San Donaciano y va a tirar una rueda que tiene un osirio prendido, que uno dice los tira al río y los sirios
sigue prendido, pero es un milagro,
paga, ¿no? Bueno, pero no, estos están prendidos y encuentran el cuerpo, y ese cuerpo que se encuentra después es trasladado a la ciudad de Brujas, lo cual es muy importante porque hay que comprender que la Edad Media es un periodo de digamos, donde la mentalidad considera que Dios es lo más importante. Y la Edad Media además es móvil, independiente que esa gente no tenía ferrocarril, no tenía automóvil, ya se desplazaba en los territorios tanto a caballo, podríamos decir, en carreta, a distancia o a pie, ¿ya? Y lo que movía la cristiandad era precisamente el culto de las reliquias. Y por lo tanto, la ciudad, al adquirir una reliquia así de importante, va a hacer que más gente llegue. Posteriormente, porque esa va a ser la primera reliquia, la catedral, una catedral enorme que se va a construir para esto, de lo cual incluso van a posteriormente en la historia a figuras emblemáticas de la ciudad de Brujas, como Van Eyck, va a ser, un retablo fabuloso para esa catedral, que es una catedral que no existe hoy día, porque para después de la Revolución Francesa, Los jacobinos van a entrar con todo y van a destruir, solo van a quedar los cimientos.
Claro, y hay que pensar que Jan Van Eyck estaba enterrado precisamente en esa misma iglesia, y eso es lo que hace que hoy día no exista un lugar para ir a presentar los respetos a un hombre que, o sea, podríamos decir, un hito dentro del arte occidental.
Sí, bueno, Van Eyck no tiene tumba y Velázquez tampoco.
No, Velázquez tampoco, sí.
Terrible.
Velázquez por culpa de Pepe Botella.
Exacto.
De Bonaparte, que decidió...
Que hizo plazas.
Plazas.
Sí.
Está la plaza, bueno, no está la iglesia donde estaba Velázquez.
Vamos a comerciales y volvemos.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentir. Sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero en Chile, según CACEN 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
En agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Un adelantado a Marcelo Bielsa. Roberto Hernández era el entrenador de la U en 1998. Defensor acérrimo de la privacidad del trabajo, el guagua, pidió tapar las rejas del Caracol Azul con grandes latones, a fin de impedir que cualquiera mirara los entrenamientos de su equipo. La insólita decisión se puso en marcha y funcionarios del club comenzaron con la tarea. Lo curioso es que cuando la labor ya estaba bien avanzada, llegó una carta al Caracol de parte de los administradores del Estadio Nacional. La U solo arrendaba el recinto y no podía hacer arreglos de este tipo ni alterar lo que era propiedad del fisco. Así, mientras los trabajadores de la U terminaban de cercar el complejo, por el otro lado, funcionarios del estadio comenzaban a sacar los primeros latones instalados. Y el caracol nunca quedó como quiso Roberto Hernández.
En Agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de
¡Gol!
Y el de Una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. Cristal, juntémonos. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Hola, ¿cómo están? Los queremos invitar este domingo a escuchar La Hora Liberal en Radio Agricultura. Estaremos a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche junto a Ignacio Briones y Patricio Fernández comentando toda la actualidad. No se olviden La Hora Liberal este domingo. Chao, chao.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de cómo la catedral de Brujas fue destruida y hoy día hay, sí hay cimiento, y eso se puede visitar, que están por debajo, que es lo único que quedó, o sea, no quedó nada. Claro. Pero posteriormente, porque esa es la primera reliquia y posteriormente se va a adquirir una otra reliquia, que es la Preciosa Sangre, que también tiene un edificio particular, que si bien es gótico tardío, originalmente es tremendamente arreglado, sobre todo en el siglo XIX, pero ahí está este cilindro que tiene la preciosa sangre de Cristo, lo que no es menor. O sea,
sí, me imagino,
o sea, tú comprenderás
José de Arimatea habría, imagínate, habría llegado la había llevado hasta la ciudad de Brujas.
O sea, pero es que esto es súper importante porque estamos hablando de una ciudad comercial. Y sí, estas dos cosas atraen a la gente.
Sí, pues lógico. Lógico. Y además que comienza a destacarse la ciudad precisamente por las telas. O sea, los tapices flamencos son conocidos a nivel mundial, pero comienzan a desarrollarse del comercio de lana, lana que venía desde Inglaterra y que en el territorio iba a ser primero en la ciudad de Brujas, donde se comienza a desarrollar toda esta industria, los telares, los teñidos, y poco a poco se comienza a desarrollar en el tiempo lo que van a ser exactamente los gobelinos. Pero, claro, va a haber un momento en la historia donde, claro, los franceses van a tener los ojos puestos y va a ser fundamentalmente en el periodo del reinado de Felipe el Bello, el que va a intentar, en el fondo, tomar el control de la ciudad, algo que no les va a gustar a los habitantes, y levantados, podríamos decir, por dos hombres que se van a convertir como los primeros héroes de la ciudad, bueno, los flamencos, en el fondo, se van a enfrentar en contra de los franceses en algo que se conoce, en una batalla fundamental que se conoce como los Maitines de Brujas, donde los flamencos van a arrasar contra los franceses.
Contra los franceses, que además hay que decir que eso es más complejo, porque los franceses en el fondo tenían de enemigo a Inglaterra, y por lo tanto los belgas habían pedido ayuda a Inglaterra. Inglaterra había ofrecido la ayuda, pero finalmente Inglaterra va a acordar con Francia, o sea, ahí se ve, claro, la política en acción. Son dos figuras bien nefastas. Por una parte, Philippe le Bel, que es un personaje realmente maquiavélico, es decir, el fin justifica los medios, va a ser, es un hombre lo más inmoral que puede existir en política. ¿Ya? Bello, no sé si habrá sido buen mozo, pero el resto de Bello nada. Y el otro era Eduardo I de Plantagenet, el Sanquilargo, que había conquistado Gales por una parte y que después se va a convertir en el martillo de los escoceses.
William Wallace.
Con William Wallace, exactamente. Y el traidor de los belgas, o sea, pero
sí, pues claro,
un exactamente
desastre. Y claro, en ese momento el conde de Flandes era Guido de Dampierre, ¿ya? Que va a ser tomado preso, sí. Y entonces ahí se levanta el pueblo flamenco, incluso van a ser obligados los habitantes de Brujas a dejar sus casas para entregárselas a los franceses. Y entonces ahí es que aparecen estos dos personajes que de hecho están en la plaza de Brujas como estos dos grandes héroes que levantan al pueblo y se van en contra de los franceses. Se cuenta la leyenda que los hacían pronunciar una palabra Una frase que para los franceses era imposible decir, porque si hay un idioma endemoniado,
sí,
es lo que habla el flamenco. O sea, es realmente espantoso, dificilísimo.
De hecho, hay una parte que se habla francés, pero tampoco es francés,
claro,
como tal.
Así que bueno, después, dentro de uno de los puntos importantes va a ser cuando dentro de esta familia, bueno, recuperan el poder estos condes de Flandes, y dentro de esa familia de Dampierre, ¿verdad?, va a llegar un minuto donde la heredera, la hija del conde, se va a casar, ¿verdad?, con el duque de Borgoña, ¿ya? Y entonces aquí comienza el siglo de oro, podríamos decir, para la ciudad de Brujas, en el momento en el que pasa a estar bajo el dominio, ¿ya?, de los duques de Borgoña, con primero la figura de un Felipe el Atrevido, ¿ya?, y posteriormente a eso el nieto de ese Felipe el Atrevido, que es Felipe el Bueno, ¿ya? Y ahí
ya está Carlos el Temerario.
Exactamente, ya está Carlos el Temerario. Van a ser, en el fondo, los duques de Borgoña.
La verdad es que Borgoña la gente no lo tiene mucho en la retina, pero por Dios que fue un ducado importante.
Sí, importantísimo.
Importantísimo.
Y
muy sofisticado.
Claro, muy sofisticado. Entonces, cuando son los duques de Borgoña los que toman el control de la ciudad de Brujas, les gusta la ciudad de Brujas, establecen su residencia, sí, el Prinzenhof, que hoy día es un hotel espectacular, ahí, y contratan a distintos artistas, en el fondo, para ser los pintores de cámara, sí, y, o sea, comienza esta época de oro, no solo centrada en el comercio, que sí va a ser importante, pero como en un foco de cultura, cultura importantísimo, que claro, irradia el resto de Europa.
En la época de Van Eyck, en la época de Hans Memling, en la época de Roger van de Weyden, es un periodo que además ese arte, el arte flamenco, es el arte que va a cambiar el arte occidental para siempre, porque es el primer arte con un sentido realismo de expresiones, o sea, podríamos decir con gente real. O sea, voy a dar un ejemplo específico y concreto, pero por ejemplo el Descenso de la Cruz de Van de Weyden, que es una de las joyas del Prado, porque efectivamente a Felipe II le va a encantar el arte flamenco y va a comprar muchísimo. La mayoría de estas obras están repartidas por el mundo. En Brujas hay, y en Gantes, Amberes hay, de hecho, no sé, en Lovaina uno entra a la catedral y hay un Van de Weyden espectacular. Pero claro, en el Descenso de la Cruz está la Pietà, no sé, están bajando a Cristo, y uno ve los rostros y no solo la aflicción del dolor, sino que además la lágrima perfecta, porque son de un nivel de detalles donde el terciopelo es terciopelo,
donde las alfombras son alfombras,
claro, y el metal es metal, o sea, de una
las telas están bordadas,
no, fabuloso.
O sea, es un dominio del óleo que, o sea, de un virtuosismo que no tiene
parangón, no. Bueno, de hecho, es importante decir que justamente también en este periodo va a surgir, podríamos decir, por una parte, el concepto de la bolsa que se va a transar, y de la bolsa viene porque la casa donde se hacía la tranza de, digamos, de dinero y acciones, tenían del blosón tres bolsitas.
Claro, era la familia Van der Beurse. Y de ahí viene el concepto de Beurs, y de ahí
bolsa, hasta el día de hoy. Bueno, pero al lado de la bolsa estaba, porque van a llegar muchos, debido al comercio y a este esplendor, genoveses, venecianos. Los genoveses y los venecianos siempre tenían un radar donde había comercio, donde había una oportunidad, y se van a instalar. Y ahí es interesante porque estos pintores, que eran famosos, que lo que el arte florece cuando hay dinero. O sea, que había dinero y va a florecer. Van a llegar comerciantes con platas nuevas que quieren ser parte de esto y se van a hacer pintar. Y probablemente ahí está el cuadro más famoso de Van Eyck, que es el highlight de la National Gallery de Londres, que es Los Arnolfini.
Los Arnolfini, claro, que es un cuadro realmente espectacular, que por lo que se dice era absolutamente todo mentira, porque ellos se presentan como que son un matrimonio, están como tomados de la mano. Hay algunos que presentan, que dicen que el vestido sería parte de la moda de aquella época, y otros dicen que no, que a ella se la representa como que hubiera estado embarazada, como para demostrar que son una familia. Búsquenlo, porque realmente es, si no lo tienen en mente, no, es espectacular.
El sombrero
para
de él.
El sombrero, la lámpara. O sea, no, esa lámpara yo la quiero.
El espejo atrás, que si uno lo amplía, es precisamente el reflejo de la escena misma, pero de una. O sea, yo creo que no hay un cuadro más extraordinario.
No, es extraordinario. Está, y tiene una firma además de ahí.
No,
o sea,
no, porque es la pura firma. Yo siempre me río porque en el fondo esta era gente de Platas Nueva que quería representarse como alguien respetable.
Importante,
y por lo tanto, el artista le pregunta, bueno, ¿usted cómo quiere? No, que yo quiero verme como importante, quiero verme respetable. Los puso casado de la manito, que sé yo, hizo toda la
un
ropa.
Perrito.
Ya que todo hablara de que era muy respetable. Pero luego se manda una firma, pero que es lejos, o sea, lo que destaca en el cuadro, una firma importantísima.
Una caligrafía.
Con una caligrafía, claro, que termina diciendo... Ustedes son importantes, pero yo soy mucho más importante que ustedes.
Evidente, sí, po.
Fabuloso.
Sí, la única imagen que yo conozco de Van Eyck está mal. Él está con un turbante, una cosa, pero espectacular.
Sí.
Sí, no, realmente fantástico. Es una época, además, otra de las cosas que llaman la atención, de todo este auge, de todos los recursos, porque en Bruja estaba uno de los hospitales más importantes de la época medieval, y que hoy día está convertido en museo, y por lo tanto uno lo puede visitar, uno puede ver ahí cómo eran los hospitales, además con las camitas una al lado de la otra.
Ay, los instrumentos quirúrgicos.
Los instrumentos, o sea, sierra.
La sierra para el corte.
Sí, impresionante. Pero al interior del hospital, o sea, hay obras de Memling que son, o sea, espectaculares.
No, el relicario de Santa Úrsula, porque además tú sabes que yo estaba en la Ursulina, y Santa Úrsula es una de las santas que va a ser tomada en particular. Es una santa medieval importante, que eran en el fondo doncellas vírgenes que iban
como
a un trayecto,
vírgenes,
y que van a ser raptadas y violadas todas y muertas, pero que va a ser tomada por Santa Ángela de Medici posteriormente como un ejemplo para su concepto de educación de mujer. Y ahí, por lo tanto, de ahí vienen las ursulinas, digámoslo así. Pero claro, este relicario es una maravilla. Y además tiene como el matrimonio místico de Santa Catalina, que es también porque, a ver, en estos hospitales era bastante común, igual que en el hospicio de Pem, de poner trípticos para que los enfermos vieran, porque el enfermo pierde un poco esa confianza, le viene la angustia y la desesperación
de
y para poder calmar
la muerte,
claro, la desesperación es necesario tener esa esperanza y la contemplación de la belleza, porque es parte de la contemplación de la verdad.
Claro, hoy día en los hospitales, en las clínicas
hay
una tele. Claro, y te ponen el matinal. Antes de, o sea, realmente la decadencia del mundo occidental. No, pero claro, vale la pena visitar igual que el hospicio de Pem. Yo creo que son los lugares donde uno puede imaginar cómo era la vida, cómo eran los hospitales, cómo era el mundo y además en el hospicio de Pem también se ve cómo iban pasando a la sala, o sea, como si uno pasara a la UTI.
Sí, ¿sí?
Y entonces ya en la UTI las representaciones eran como las representaciones del paraíso, como para que estuviera ahí esperanzado, que ya estaba casi al otro lado.
Exactamente.
Sí, no, impactante. Así que bueno, la ciudad de Brujas tiene todo eso. Y como tú decías, claro, van a ser parte de este ducado de Borgoña hasta la muerte de Carlos el Temerario, que muere precisamente en los enfrentamientos con los franceses, con los duques de Lorena, porque claro que existía todo el interés de hacerse cargo, o sea, de tomar el control de este ducado de Flandes, de la ciudad de Bruja, claro. Y entonces se van a enfrentar en la batalla de Nancy, y en esa batalla Carlos el Temerario muere y queda de heredera su hija María de Borgoña, que probablemente era la
mujer... Sí, pero hay un capítulo importante que contarte antes de que me lo mates y que te vayas, porque ya nos vamos a ir por ese lado, que es muy importante. Pero en la época de Carlos el Temerario, y Carlos el Temerario se casa en segundas nupcias con la princesa británica. Y esa princesa británica, que es Margarita de York, en la época de la Guerra de las Dos Rosas, los Lancaster se pelean con los York, y por lo tanto, cuando gobiernan los Lancaster, los York se van a la zona de Flandes, y ahí Margarita se casa con el duque de Borgoña. Y ella va a favorecer a un, digamos, emprendedor que se le va a ocurrir poner una imprenta en Brujas, pero una imprenta para imprimir libros para Inglaterra, en inglés. O sea, los primeros libros en inglés fueron publicados, impresos en Flandes, porque Flandes va a ser independiente y se va a autorizar poner esta imprenta, y además va a tener el beneplácito de ella, mientras que
Inglaterra va a tener imprenta muy tarde, porque todos los reinos que eran, que tenían un estado central, van a ser tremendamente apretados con las licencias de las imprentas. Entonces, ¿dónde va a florecer la imprenta? En Italia,
claro,
donde cada ciudad compite.
Alemania.
En Alemania,
no
donde cada
Italia,
ciudad compite. Y en este caso, va a ser ahí el lugar para los primeros libros.
Exactamente, y va a imprimir, el libro que va a imprimir es uno de las historias de la guerra de Troya, claro, que había sido publicado en francés y que la había traducido al inglés y que se había convertido en un bestseller, pero claro, en ese momento, para poder, porque se le ocurre, como tú decías, un emprendedor, ya los emprendedores tienen visión de dónde puede estar el negocio, y dice que bueno sería poder vender este libro, para venderlo, o copiarlo a mano era demasiado lento, además imagínate lo costoso, y entonces había conocido a la imprenta de Gutenberg, y entonces viaja a Colonia y se trae la imprenta, la pone en bruja y vamos imprimiendo.
Así que
es un granito para la historia de los libros en inglés.
Un granito. Pero ahora vamos a hablar de vuelta de la muerte de Carlos el Temerario y lo que se viene para Brujas. Vamos y volvemos.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo desde las 9 de la mañana nos acompañen a un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad, junto a Florencia Blume, estaremos conversando con Juan José Cárcamo, director del Instituto de Previsión Social, y con Jorge Oliva, gerente general de Caja Los Héroes, respecto del convenio para el pago de los beneficios sociales a través de la Caja Los Héroes. Cómo se hacen los pagos en las zonas rurales, la logística, qué pagos son. Un interesantísimo programa, los esperamos este domingo a las 9 de la mañana.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilar.
Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de la ciudad de Bruja, y muere Carlos el Temerario, se acaba el periodo borgoñón.
Se acaba el periodo borgoñón porque, claro, María de Borgoña, que era la hija de Carlos el Temerario, que era, en el fondo, hereda todo.
Tenía buena dote.
Una buenísima dote, entonces va a tener muchísimos candidatos.
Pretendiente para más que Penélope.
Claro, para casarse, obvio, todos querían casarse con ella. Y ella va a buscar al mejor candidato porque sabe perfectamente bien que lo que tiene que hacer es defenderse de los franceses. Y entonces va a elegir a Maximiliano de Habsburgo. Y Maximiliano de Habsburgo en ese momento era el hijo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, archiduque de Austria, y posteriormente, bueno, se convierte él en emperador y se casan. Y entonces ese es el momento en que ya deja de estar bajo el dominio borgoñón, porque en el fondo son los Habsburgo los que toman el control del Ducado de Flandes y de el Ducado de Borgoña. Y entonces, mediante ese matrimonio entran los Habsburgo en esta historia. Y de ese matrimonio de Maximiliano y María nacen dos hijos, Margarita de Austria y Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso, de hecho, nace en la ciudad de Brujas.
Sí.
Y este matrimonio va a decidir, ¿ya?, casar a sus dos hijos con los hijos de dos reyes que eran importantísimos en aquella época, que eran Isabel de Castilla y Fernando de Aragón.
Los Reyes Católicos. Ahí de acá lo casan con Juana la Loca.
Con Juana la Loca, claro, efectivamente, y entonces se unen ahora los Habsburgo con los Trastámara, y entonces cuando se produzca la muerte de Maximiliano y todo lo que pasa con Juana la Loca, la muerte de Felipe el Hermoso, bueno, toda esa herencia cae en Carlos V.
En el nieto de los Reyes Católicos.
Y
por lo tanto queda la historia de Brujas ligada a los Austria,
se comienza a hablar de los Países Bajos españoles a partir de ese momento. Pero el problema va a ser que a Carlos V se le produce la reforma.
1520, Lutero rompe con la iglesia y por lo tanto él va a luchar con mucho dolor el quiebre de la cristiandad, y la lucha también le va a tocar contra los turcos, que es un periodo bastante complejo, y por lo tanto cuando él decide abdicar en favor de su hijo Felipe II, él decide dividir, porque dice, tuve muchos problemas con Alemania, se lo voy a dejar a mi hermano Fernando, y le voy a dejar España
América, a mi hijo Felipe II y obviamente los Países Bajos porque son tan queridos, ahí nací yo.
Claro,
se los deja pensando que no le hereda un problema. El tema es que sí va a heredar un problema porque la reforma va a implicar guerras de religión en Alemania entre 1525 y 1555, la primera oleada, la segunda oleada de 1618 a 1648, y podríamos decir que esa guerra, que es la guerra a los 30 años, se va a extrapolar y va a gatillar lo que se denomina la guerra a los 80 años en los territorios de Flandes, que van a cruzar Felipe, digamos, todos los Austria españoles, es decir, los Austria mayores y menores, o sea, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, le van a tocar todavía las guerras en Flandes, y obviamente que se va a desgastar, o sea, las guerras de Flandes van a ser un tema tremendo, que va a ir demostrando poco a poco que el norte, liderado por la Casa de Orange, va a tornarse protestante, y eso da origen a lo que era Holanda entonces, pero que hoy día se llama Países Bajos, ¿ya? Y Bélgica, que permanece católica.
Piensa tú que la última batalla donde los españoles tienen éxito es la rendición de Breda,
sí,
¿ya? Y esa la pinta
Velázquez. La pinta Velázquez.
Y ese es el tiempo de Felipe IV.
Exactamente.
Bueno, así que claro, va a ser un periodo convulso donde se dividen, en el fondo, estas dos zonas de lo que era Flandes, comienzan a tener estas historias distintas.
No, y ahí es importante porque la parte norte, la parte protestante, va a comenzar a surgir económicamente, posterior a la guerra de los 80 años, que va a desplazar comercialmente a Brujas. Y Brujas va a empezar a perder oportunidad en relación a Ámsterdam.
Claro, y Brujas ya había empezado a perder, en el fondo, todo ese auge comercial desde el momento en el que, cuando muere María de Borgoña, Maximiliano de Habsburgo entra como en cierto conflicto con la ciudad. Y él, claro, Amberes. Y entonces comienza a desarrollar, él establece su corte en Amberes y comienza a desarrollarse el comercio ahí. Y posteriormente a eso ya como que queda catapultado en el momento en el que Ámsterdam comienza a vivir su edad de oro, a pesar de que, bueno, no se puede, los holandeses no les gusta hablar de la época dorada, pero es la época de oro de Ámsterdam.
Es la época de oro.
Claro, pero no solo va a quedar ahí, porque va a comenzar a surgir poco a poco el sentimiento de que ellos no se gobiernan a sí mismos, porque, claro, son parte de estos países bajo españoles, pero el tema va a ser que posteriormente a eso, en el fondo, van a pasar a ser parte de los Países Bajos austríacos. ¿Ya? Y entonces
y eso particularmente cuando se extingue la dinastía de los Habsburgo,
muere Carlos II,
entran los Borbones, se acepta que haya un Borbón en España distinto del Borbón en Francia, y en el acuerdo con Austria los Países Bajos quedan bajo Austria.
Claro, los españoles tienen que ceder territorio y entonces tienen que los Países Bajos quedan para los Habsburgo austríacos, bueno, y Gibraltar que ya
para los ingleses.
Ah, sí, pues si los ingleses en todas pues sacan un bueno, y entonces claro, en tiempos del emperador José II intenta hacer reformar desde la iglesia, toda una serie de cosas, pero claro, el sentimiento es que la cosa, las decisiones se tomaban antes de Viena, y entonces la situación, incluso va a haber un momento justo cuando está estallando la revolución francesa, que
sí, por el mismo año, 1789,
claro, se levantan en contra del dominio de los austríacos. Van a declarar los Estados Unidos de Bélgica, y van a lograr tener esa independencia prácticamente como por un año, pero los austríacos van a recuperar el control, ¿ya?, de Bélgica, de la ciudad de Bruja, pero
los franceses
finalmente en 1795 toman el control y Brujas pasa a ser parte.
Y eso es bastante República fácil francesa. Porque hay que entender que en la parte norte, en la parte de Holanda, se declara la República de Batavia, que era una república jacobina, y por lo tanto todo esto por termina tomando, y ahí es donde votan la catedral. ¿Ya? Pero claramente luego viene Napoleón, y a la caída de Napoleón, bueno, se reorganiza toda la situación, pero vamos a decir que básicamente va a volver en la época de las revoluciones burguesas, y en la específicamente en la revolución de 1830 va a haber una revuelta en
porque en 1815, cuando después de Napoleón se reúnen en el Congreso de Viena lo que decide es unir nuevamente a toda esta zona, y entonces en el fondo unir a los Países Bajos, Holanda, con Bélgica.
En
el Reino de las Provincias Unidas. Y como decíamos, ya habían tenido dos historias separadas, uno eran protestantes, el otro eran católicos. Entonces, finalmente en 1830 es que se produce esa revuelta, que finaliza en 1831 con la independencia de Bélgica, la proclamación de una monarquía de corte constitucional con un personaje de la familia de los Saxo-Coburgo-Gotha, Leopoldo. Exacto.
El tío Leopoldo, que era tío de la reina Victoria y tío también de Alberto de Saxo-Coburgo-Gotha, que él se lo presenta a la reina Victoria, un poco era el tío. Y claro, este va a ser un periodo de una monarquía constitucional, probablemente la monarquía con mayores libertades individuales y podríamos decir más de corte liberal que existía en Europa. Ya, y claro, bueno, la mayoría va a estar concentrada en Bruselas, la ciudad de Brujas va a quedar como olvidada porque había decaído, ya no tenía una importancia comercial, ya nadie la miraba, había intentado reinventarse particularmente desde antes haciendo bordados, principalmente encaje. Ya, o sea, los encajes, los gobelinos, pero todo esto se había trasladado a las otras ciudades y la ciudad va a permanecer olvidada, lo cual la va a salvar en cierta manera. Va a haber, sí, algunos cambios que vienen incluso antes, porque, por ejemplo, el mercado de la lonja que estaba, porque la ciudad tenía mar, entrada al mar, y ese mar se va a ir al, debido a que hay terrenos arenosos, va a perder la salida al mar.
Mayor sedimentación, los barcos dejan de entrar.
Claro. Y por eso va a ir quedando atrás. Pero esto que queda atrás va a ser lo que la va a salvar, porque para el siglo XIX la ciudad estaba muy olvidada, y si no fuese porque los ingleses van a empezar a viajar a Waterloo, que era el campo donde habían ganado a Napoleón. Claro. Y cuando iban a Waterloo, alojaban
la noche.
Pasaban la noche en Brujas. Entonces, le van a encontrar que esta ciudad es linda, que es como viajar en el tiempo, y por lo tanto va a venir todo ese Gothic Revival.
Claro, un barrio, van a establecer un barrio inglés.
Exacto, y el Gothic Revival que florece en el Reino Unido se va a manifestar ahí. Ahí es el momento en que se arregla la iglesia de la Preciosa Sangre, en fin. Pero la ciudad está olvidada.
Claro, porque hay que pensar que mientras, o sea, se ha producido la revolución industrial. De hecho, en Bélgica es el primer país del continente donde se produce también una primera revolución industrial que es bien favorable. Los ferrocarriles, bueno, a Brujas llega ese ferrocarril, que es lo que permite que comiencen a llegar los ingleses. Pero claro, la ciudad se había quedado ahí como olvidada. Muchas ciudades habían botado el casco histórico para toda la modernidad. En Brujas no había pasado. Y entonces va a ser muy beneficioso también cuando se publique una novela.
Sí.
¿No? Esta novela que se llama Bruges la Mort, o sea, y que habla de esta ciudad como ciudad melancólica, esta ciudad olvidada. Es una novela que tiene ilustración, en el fondo dibujo, que mostraban a la ciudad así. De hecho, hay una mujer así muy como romántica que está casi muerta. Y entonces la gente comienza a sentir interés por ir a conocer, justo en el momento donde, podríamos decir, en Brujas se va a formar la primera oficina de turismo, para favorecer el turismo de los ingleses, posteriormente de los franceses, junto a la idea de que era necesario volver a tener una salida al mar. Y de esto se va a conformar toda una asociación que finalmente va a lograr hacer nuevamente esa salida hacia el mar y construir un puerto que se conoce como el Sea Bruges, que hoy día es uno de los puertos más importantes de Europa, de hecho.
No, bueno, y eso es lo que va a permitir el resurgir nuevamente, la llegada de gente, el comercio, porque el comercio es el motor de la historia y había sido el motor de la creación de esta ciudad, y esta ciudad había caído en el olvido debido a la falta de, tal cual, de mercado, de digamos, de gente de demanda. Y hoy día es una ciudad pujante, una ciudad que fue nombrada el año, 2000 como Patrimonio de la Humanidad, porque además hay que entender que es una ciudad que tuvo suerte, no solo por quedar olvidada, sino que porque tuvo suerte porque tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial no fue tocada. No. Bélgica fue muy afectada, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, pero Brujas no. Y en la Segunda Guerra Mundial también van a ser ocupados, pero Brujas no va a ser tocada. Y por lo tanto van a pasar las tropas por ahí, pero
claro,
el campo histórico estaba bastante deteriorado, pero estaba intacto. Y en la década del 70, para promocionar esta ciudad como la ciudad del turismo, se va a hacer todo un plan para reconstituir y remozar.
Sanear los canales
y remozar las fachadas, poner áreas verdes. Y eso hace que la ciudad hoy día sea una de las ciudades más bellas y de mejor vivir dentro de Bélgica. O sea, es un lugar maravilloso porque además se decreta, entre otras cosas, que gran parte de lo que es el casco histórico, que es todo, porque no tuvo esa, no tiene esos spots, sino que es una ciudad armónica, pero que sea peatonal, ¿ya? Y eso también le da una cosa espectacular.
Claro. Así que bueno, nuestro próximo viaje vamos a tener que ir para Bruja.
Sí, y además hay una trienal.
Sí, una trienal
de arte contemporáneo
sí. Que ponen esas
instalaciones curiosas y cosas.
Claro, pero sí, eso, bueno, y una ciudad que recibe una cantidad de turistas impresionante.
Impactante, los restaurantes fabulosos, tiendecitas, o sea, chocolate. Sigue existiendo chocolate, por supuesto, pero sigue existiendo las tiendas de Gobelino, uno puede ir a ver, obviamente que hoy día la mayoría se hace industrial, pero uno puede ir a ver talleres también, y los encajes también siguen siendo algo que, claro, probablemente hoy día nosotros no lo usamos, pero por Dios que si tú te compras un cuellito y se lo pones a algo, queda...
Lo levantas.
Lo lindo, siempre lindo.
Levantas el look inmediatamente.
O sea, inmediatamente.
Sí, totalmente.
Así que, fabuloso.
Una maravilla de ciudad.
Contarles a todos, porque, bueno, yo no voy a estar, pero Barbarita sí, ya lo habíamos mencionado al comienzo del programa. Pero contarles que tenemos nuestro viaje a Escandinavia. Nos vamos a finales de agosto, comienzos de septiembre. Vamos a estar en Dinamarca, en Noruega y obviamente que Estocolmo. No solamente vamos a hablar del mundo vikingo, porque esas son las tierras vikingas, por supuesto. O sea, vamos a hablar de eso. Vamos a visitar el Drakkar, de los grandes hallazgos, porque mucho de lo vikingo hoy no sobrevive porque construían en madera. Pero también vamos a hablar de el gran periodo, estábamos hablando del comercio, del periodo del comercio, que una vez que este mundo vikingo se integra a la cristiandad, cómo se va a integrar al mundo comercial y cómo, por ejemplo, Suecia, Estocolmo es una ciudad magnífica, en la cual además hay grandes tesoros de muchos lugares, porque los suecos se van a convertir en una amenaza, sobre todo después de la reforma, y van a terminar invadiendo, pero gran parte de Europa. O sea, la marea de sueca es un tema fundamental, y por lo tanto vamos a ver esas historias posteriores. Mucho barroco extraordinario en Dinamarca, también hablar por supuesto de figuras magníficas, y vamos a visitar su casa, de Hans Christian Andersen, y obviamente en Noruega nos vamos a enfocar en los fiordos y más en la historia vikinga, así que por lo tanto un viaje que tiene cultura, que tiene en el fondo visita parte urbana, castillos espectaculares, pero también naturaleza, así que los que estén interesados nos escriben, magdalena@redcultural.cl,
bárbara@redcultural.cl.
Así que nos estamos viendo y felices si alguien quiere viajar con nosotros, no solamente aquí desde la radio, donde viajamos todos los sábados, sino que en persona, en clases in situ, que no hay nada mejor que eso.
Así es.
Gracias, Barbarita. Échenme de menos, pero van a quedar en las mejores manos porque mi Barbarita es extraordinaria. Así que bueno, quedas acá.
Nos vemos. Pásalo bien, disfruta tu viaje.
Que estés bien.
En Agricultura fue Viajando en el Tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Producción Catalina Cisternas.